Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una. Estamos en directo en Costa Viva en esta jornada de hoy, un día más, acompañándoles, informándoles y recordándoles que se nos acaba el mes de agosto y se acaba lo bueno para algunos, otros igual lo empiezan ahora en el mes de septiembre, pero de todos modos estamos en la última semana de las fuertes, de las vacaciones. Hay que aprovechar el tironcito y, por cierto, no viene nada bien que uno no se pueda bañar, por ejemplo, en el río, en Trabada, en las zonas de río, en Vegadeo o en alguna de las playas que están en entorno de la desembocadura de la ría de Ribadeo en esta jornada de hoy. No se sabe si por las venideras también o no, porque por ese vertido de purines. No viene nada bien, y menos estando en vacaciones en temporada alta y con esto lleno de turistas, pero por si acaso y por precaución se recomienda o prohíbe, dependiendo un poco de la determinación que hayan tomado los ayuntamientos. Trabada, Vegadeo, Ribadeo se ven afectados por el vertido de purines de una granja de Vegadeo que acontecía en la madrugada de ayer domingo. Los responsables de la ganadería se percataban de ese vertido a primera hora de la mañana. Se les había roto uno de los colectores de la fosa donde se almacena el purín de la ganadería. Resulta que, bueno, el vertido ya se había ido extendiendo por el arroyo Ouría. El arroyo Ouría desemboca en el Eo, y luego el Eo ya sabemos por dónde discurre y hasta dónde llega. Vaya, a la ría de Ribadeo, ría del Eo para los asturianos, y después al mar. Según están en estos momentos realizándose los análisis pertinentes por parte de la Confederación Hidrográfica y también los servicios de emergencias que están muy presentes en la zona intentando contener todo esto, ese vertido se estaría diluyendo ya según llega a las partes más amplias, donde hay más caudal, pero estamos hablando de unos 500.000 litros de purín, es decir, de una cantidad importante, contaminante, que afecta al caudal, que afecta también a la fauna, es decir, a los peces y a todos los animales que vivan en el entorno del arroyo o del río, y en principio no afecta a las personas, porque la captación de agua, las traídas del abastecimiento de agua de las que se surte Ribadeo o Trabada, por ejemplo, están más arriba de donde se produjo el vertido en la zona del arroyo de Louría. Es decir, la captación de Vilarbetote, de donde se trae el agua para Ribadeo, de la que se abastece también Trabada, estaba por encima de donde ocurrió el vertido, y el curso del río va para abajo. Con lo cual, el abastecimiento de agua no se ve afectado. Ese es el mensaje de tranquilidad para la población, para los vecinos, tanto de Ribadeo como de Trabada, que se podrían haber visto afectados por ese vertido de purines contaminante. El agua del grifo está bien, vaya, en resumen. Eso sí, la contaminación es medioambiental, el río, los cauces, las tierras, el entorno, los peces, y bueno, hasta dónde llegue y cómo se pueda contener. Están en este momento trabajando los servicios de emergencia y también los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Realizan las analíticas pertinentes en los diferentes puntos del curso del río. Y también en la jornada de mañana se prevé que vengan responsables de la Xunta de Galicia, técnicos de sanidad de la Xunta de Galicia, para hacer también esas analíticas, a ver cómo va la cosa. De todos modos, es un siniestro medioambiental, ese vertido de purines, que es muy grande, son como unos 500.000 litros de purines, 580.000 se está hablando. Bueno, ahí están, según nos han confirmado desde el Ayuntamiento de Vegadeo, entre los 400.000 y los 500.000. Y también ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Daniel Las Heras, que desde la ganadería afectada enseguida pusieron todo el tema en conocimiento del 112 y tomaron todas las medidas pertinentes porque se debía a un accidente. Eso sí, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentan el accidente y señalan que esto, desgraciadamente, tenía que pasar porque la gestión de residuos que se realiza en el Principado de Asturias no es la adecuada. Se están almacenando en grandes ubicaciones, en grandes fosas, durante mucho tiempo, y un accidente puede ocurrir. Y tendría que mejorarse esa recogida de los residuos provenientes de las ganaderías. Escucharemos las diferentes explicaciones, versiones de este acontecimiento muy importante que ha tenido lugar en el cauce de Leo. Primero en la zona del arroyo Ouría, pero el arroyo Ouría desemboca en el Leo. Además, en este día de hoy tenemos también otros hechos destacados en materia de contaminación. Ya sabemos que sigue cerrada la playa de Arealonga en el municipio de Barreiros por culpa de la aparición de bacterias fecales en las últimas analíticas que realizan desde el Sergas. Hay que destacar que esas analíticas pues muchas veces dan también así positivo en esas bacterias fecales desde hace muchos años por culpa de ese vertido de aguas fecales provenientes de San Miguel de Reinante. Este hecho ha sido tomado por la alcaldesa de Barreiros, Ana Armida, como una buena excusa, una buena percha para reclamar de nuevo a la Xunta de Galicia que le ayuden para la depuradora. La depuradora, que cuesta 3,3 millones, que es muy cara, que el Ayuntamiento de Barreiros no lo puede afrontar por sí mismo y piensa que desde las instituciones superiores pues tendrían que echar un cable para poder llevar a cabo esa infraestructura muy necesaria para evitar esos vertidos y para mejorar el saneamiento de Reinante y de San Miguel en el municipio de Barreiros. Entre tanto, no se puede bañar uno en la playa de Arealonga. Al menos recomiendan que uno no se bañe. Hablamos de otros temas relacionados en este caso con el mundo del mar o de la pesca, porque se ha cerrado la pesquería del Bonito. En esta jornada de hoy ya, pues a las 12 de la noche de hoy, se cierra la pesquería. O sea, no se ha cerrado, pero se va a cerrar en estas próximas horas. Y a partir de ahí, los barcos ya no pueden pescar, sí que pueden desembarcar lo que llevan ya en sus bodegas, lo que ya han pescado. Es decir, que tendremos Bonito igual durante esta semana, puede que quede algo para la próxima, pero el Bonito ya se nos va a acabar. Se ha acabado la campaña, estos últimos años se está acabando la campaña bastante pronto, y es porque se ha establecido un convenio que es por trienios y hasta el 20 incluye que se tiene que capturar la cuota que tenemos en estos momentos, que es de unos 33.000 toneladas para todo el Atlántico Norte. Desde el sector pesquero consideran que en España se podría pescar hasta las, en toda la zona del Atlántico Norte se podría pescar hasta las 40.000 toneladas sin verse afectado el stock de Bonito, porque está en buen momento, hay cantidad, pero bueno, pues cuando se estableció el momento fue por trienios y ahora lo que tienen que hacer es pedir una revisión. Pero esto luego nos lo explica Sergio López, el gerente de la OPP, que está mucho más puesto en el tema. Además, en este día de hoy tenemos que lamentar el fallecimiento en soledad de un hombre en el municipio de Urol este fin de semana, un sexagenario, Juan José Orosa, de 63 años de edad. Fue hallado su cuerpo sin vida en su domicilio de Urol el sábado a mediodía. Fue la persona que normalmente le lleva la comida la que al llamar a la puerta no le abrieron, se preocupó, vio que estaba cerrada y llamó a la Guardia Civil. Allí se personaron los bomberos de Viveiro, entraron por una de las ventanas y localizaron el cadáver del hombre que estaba metido en la cama. Podría llevar 2 o 3 días muerto, según calculaban los servicios sociales del ayuntamiento respecto a la última vez que hablaron con él. Se fue trasladado el cadáver hasta el Instituto de Medicina Legal de Lugo para realizársele la autopsia y era enterrado esta misma mañana de hoy en el cementerio de Ourol. Pues lamentable, sobre todo esa muerte en soledad de personas de determinadas edades ya. Y un apunte más en materia de Alcoa: el alcalde de Cervo ha criticado otra vez que los sindicatos no se movilicen ante el cierre de las cubas de la factoría de Alcoa, es decir, ese cierre de las 32 cubas de electrólisis para bajar la producción de aluminio. Le parece que está todo muy parado y que no se entiende esta situación. Ya en estos últimos días viene señalando que tendría que movilizarse la sociedad para pedirle al gobierno una solución, porque la solución es política y pasa por un estatuto para las industrias electrointensivas, pero un estatuto que sea favorable. Vamos ahora a hablar del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, La Coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos habla de nubes durante todo el día de hoy. Alguna precipitación por la noche. Ahora tenemos nubes y claros en la zona de Ribadeo y tenemos 24 grados casi. Por el momento no está mal, superando la máxima prevista para hoy. Nordeste débil todo el día. Mañana los cielos cubiertos durante todo el día también, según ese pronóstico, y en principio se espera viento débil o en calma. Eso para la jornada de mañana. Vamos a ver ahora qué tal se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por la autovía del Cantábrico no se circula nada bien desde ayer por la tarde aproximadamente, que se cerró. En estos momentos está abierta, pero la visibilidad es bastante baja por culpa de la niebla en la zona de siempre, el Alto do Fiouco. Las primeras horas de esta mañana continuaba cerrada, ahora está abierta, pero la circulación difícil a causa de la niebla, la mala visibilidad. Te vamos a acompañar, como te decimos, hasta las 2 de la tarde, sobre todo poniéndote al día de cómo está el tema de los vertidos de purines que se produjeron en Ribadeo en la madrugada de ayer. Provenían de una ganadería de Guiar, iban directos al arroyo del Ouría y del arroyo del Ouría al río Eo, a la zona de Abres, a la desembocadura del Eo, a la ría de Ribadeo, y por lo tanto, bueno, pues hasta que lleguen al mar, poco a poco es cierto que se va diluyendo la mancha según se va ampliando el caudal y según va habiendo más cantidad de agua, pero el vertido era importante. Se habla de unos 500.000 litros de vertido de purina a causa de la rotura del colector de la fosa donde se acumulan los purines. Esto abre otro debate, que es la gestión de los residuos y de los purines. De todo eso hablaremos luego a partir de la 1:20, pero también en este informativo vamos a preocuparnos de otro asunto relacionado con la gastronomía, que es el tema del bonito. Y es que se nos acaba la campaña del bonito, se acaba ya. El viernes pasado el Ministerio de Agricultura y Pesca decretaba el cierre de la pesquería a partir de esta noche, a partir de las 12 de la noche de hoy, porque ya se estaba capturando la cota máxima que está prevista para España y para el Atlántico Norte. La verdad es que parece ser que el bonito estaba en buenas condiciones y atrás quedaron esas grandes campañas o buenísimas campañas que teníamos cuando era un éxito y además se hacían muchísimos barcos a la mar a capturar el bonito, y muchos además de Burela. Ahora cada vez son menos los locales. De hecho, este año hicieron la campaña 4 y bueno, pues no se captura tanto bonito como se podría capturar, porque en realidad la cosa está bastante bien según parece. Pero enseguida vamos a hablar con Sergio López, que es el gerente de la OPP, y él nos pone al día como siempre y muy bien de esos asuntos del mar. Antes, un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
En la zona de Amariña, por asuntos personales, se traspasa peluquería en pleno funcionamiento. Si estás pensando en ser emprendedora o emprendedor, esta es tu oportunidad. Teléfono de información 689-1047-17. 689-1047-17.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados, y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Construcciones Josesa, en la calle Costa do Castro 1, entre planta encima del Mercadona en Foz. Garantía de profesionalidad y de calidad. Desea residentes y visitantes una feliz fiesta normanda. Construcciones Josesa, teléfono 982-13-3008.
En Foz Cucadas, tienda multiprecios con múltiples secciones, menaje, textil, papelería, regalos, decoración, droguería. Y si eres aficionado a la pesca, también encontrarás gran variedad de artículos de primeras marcas: Fish, Tailwalk, Shimano, Tubertini. También disponemos de cebo vivo. Somos especialistas en pesca con señuelos. Pregúntanos, te asesoramos sin compromiso. Cucadas, estamos en Avenida La Mariña 38, bajo en Foz, y deseamos a todos una feliz fiesta normanda.
Fincas Mónica, empresa de administración inmobiliaria en Burela, te ofrece dedicación en viviendas nuevas, de segunda mano y gestión de alquiler de casas, pisos, etc. Repartidos por toda la costa de la Marina Lucense. Además, Fincas Mónica tiene 18 años de experiencia en el sector. Fincas Mónica cuenta con una oficina de atención al cliente en Avenida Arcadio Pardiñas, número 90, Burela, Lugo. Teléfono 982-57-5127. También en la web www.fincasmónica.es. En cualquier gestión inmobiliaria, déjate guiar por nuestros agentes. Seriedad y confianza. Fincas Mónica, profesionales de la inmobiliaria.
Hablamos con Sergio López, gerente de la OPP Lugo. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se cierra la pesquería del Bonito, se cierra esta noche, bueno, noche madrugada, a partir de las 12 ya está, no se puede capturar más tunido en la zona del Atlántico Norte, que es donde se desarrolla lo que es la campaña del Bonito, ¿no? ¿Podemos saber más o menos cuánto se ha capturado ya, porque se supone que ya hemos acabado la cuota o que estamos a puntito de hacerlo?
Pues mira, según el programa informático de la Secretaría de Pesca, el viernes cuando decretaron el cierre, llevábamos un 90% de los 16.600 toneladas o de los 16.600.000 kilos que tiene España, iba capturado más o menos un 90%. Lo que pasa que ellos hacen un cálculo con los barcos que hay en el mar y la previsión de pesca captura diaria, según las declaraciones, para hacer una proyección. Entonces, el viernes calculaban que quedaba pesca para más o menos 3 días, a mayores de lo que los barcos tenían ya a bordo, ¿no? Y por eso se decretó el cierre para las 12 de la noche de hoy o las 0 horas de mañana, vamos.
Es decir, que ya habríamos prácticamente capturado toda la cuota. No sé si se deja algo para aquello residual, para esas capturas accidentales o aquí no.
Vamos a ver, el reglamento de taxicuotas, porque esto, a pesar de que es una especie que está regulada por ICAT como Organización Regional de Pesca, no solo es una especie de ámbito europeo, lo que te permite, lo que te da es una cantidad global año, ¿vale? Y luego hay unos ciertos mecanismos de flexibilidad. Aquí se utiliza la regla N+2, de forma que lo que tú este año, si tú este año dejas de capturar algo, se incorpora dentro de 2 ejercicios. Y si te pasas en lo que tenías asignado este año, te lo restan dentro de 2 ejercicios. ¿Vale? Por lo tanto, como ejemplo, el TAC global de Bonito para el Atlántico Norte son 33.600 toneladas, de las cuales Europa tiene asignados pues un 88% aproximadamente. Y España tiene más del 55-56% de Europa, lo que viene a ser casi un 50% del total. Pero este año, los 16.600.000 toneladas es porque no nos aplicaron esa resta que sí nos aplicaron el año anterior. El año anterior, con el mismo TAC de 33.600 toneladas, tuvimos 15.015. Es decir, tuvimos unas 1.600 toneladas menos que este año. ¿Y eso por qué fue? Pues porque en el año 16 se capturó de más y se restó en el 18.
Bien, van ajustando.
Y bueno, no sé si lo he explicado cómodo, porque esto es fácil viendo los números delante, pero hablándolo así de memoria, pues no sé si se entiende.
Bueno, yo creo que más o menos lo hemos cogido. Quiere decir que si nos pasamos nos lo restan dentro de 2 años y si no nos lo dan dentro de 2 años, algo
exactamente.
Así.
Exactamente. Y aún con un TAC igual a nivel global, este año tuvimos 1.600.000 kilos más que el año pasado.
Eso iba a hablar sobre el año pasado, porque el año pasado primero se cerró la pesquería, pero luego se volvió a abrir por intercambios de cuotas con otros países o algo así, creo recordar.
El año pasado se intentó abrir luego a finales de octubre, noviembre, y lo que se considera, o lo que yo considero, un error total por parte de la administración, es decir, un desconocimiento total de la pesquería, porque una vez que hicieron las cuentas definitivas vieron que le sobraba algo de cuota. Y algún iluminado creyó que era suficiente con abrir unos días para consumir esa cuota, sin ningún conocimiento de cómo es la captura del Bonito. Primero es una campaña estacional, el Bonito, como si lo abres en invierno, pues no lo hay en el caladero, y en segundo lugar, cualquier embarcación para ir al Bonito necesita cambiar artes, arreglar pertrechos, y eso no se arregla de un día para otro. Entonces yo creo que en aquel momento luego se dieron cuenta de que era un error y lo dejaron como, lo vendieron como que era pues para cualquier tipo de pesca accidental que se pudiera dar desde Canarias hacia arriba. Pero bueno, hay que considerar que aquello fue un error que no procedía. Lo importante de la campaña esta, bueno, pues que desgraciadamente es una campaña que se termina demasiado rápido para lo bien que estaba el caladero. Es decir, hay que pensar que las capturas que se producen en la realidad no siempre coinciden con el TAC que tú tienes autorizado en el papel, ¿no? Y ahora mismo el nivel de capturas, tanto de este año como del año anterior, está siendo bueno. Hay suficiente recurso biológico y bastante cerca de la costa. Esta pesquería es una pesquería muy importante por su impacto socioeconómico, en el sentido de que muchas modalidades distintas de flota, muchos barcos de distinto tamaño y porte se dedican al bonito, y es una pena que por una limitación en el papel pues no se permita capturar más, ¿no? Y digo esto siendo consciente de que las reglas de explotación que se han aprobado en su momento han sido muy conservadoras. Como te decía, el TAC global para el Atlántico Norte es de 33.600 toneladas, pero se demostró que las reglas de explotación permitían un margen de entre 25 y 47.000 toneladas. Es decir, podríamos tener un TAC global de 40.000 y aún así ser bastante conservadores, lo que nos permitiría pues tener una costera sin cierres. Permitiría estar pescando hasta mediados, finales de octubre, como años anteriores, y sin tener esa espada de Damocles que nos corta la pesquería pues un momento que el recurso está muy bien, que está sabroso, tiene grasa, tiene buen valor, tiene una relación calidad-precio buena, y es una pena.
¿Eso no se puede reconsiderar en las próximas reuniones, no sé si es en el ICAT o dónde, para que se pueda subir un poquito la cantidad de tax y cuotas?
Sí, esto lo aprueba ICAT, con lo cual habrá que esperar a la reunión de noviembre de este año. El problema que tenemos es que en su momento se aprobaron por trienios. Se aprobó para el trienio anterior un TAC de 28.000 toneladas. Como nosotros lo considerábamos demasiado restrictivo, se presentaron una serie de estudios y hubo distintas propuestas alternativas, desde incrementar a 30.000, a 33.000, a 36.000, y al final se quedó con una propuesta de 33.600 para los años 18, 19 y 20. Es decir, lo que está ahora mismo aprobado para el año que viene es la misma cantidad que este año y que el anterior. Lo que se va a intentar, y dentro del CC Sur así se ha hecho un dictamen, una recomendación, es que se revise ya este año 19, con la idea de adelantar un año las nuevas cantidades. Esto está apoyado por estudios científicos y por distintos modelos de explotación con sus proyecciones y sus efectos, y no debería de ser difícil de aprobar si no fuera porque el mecanismo administrativo burocrático de ICAT y de cualquier organización de este tipo es demasiado pesada y demasiado lenta, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces las ONGs medioambientalistas consideran que simplemente con que no se incremente un recurso ellos han ganado, y no piensan en el impacto socioeconómico que realmente tiene alguna pesquería sobre el sector. Y en ese sentido yo soy, bueno, no optimista, en el sentido de que me parece que va a ser difícil que consigamos variar o adelantar un año esta previsión, pero vamos a intentarlo. Y en ese sentido se ha trabajado, como digo, tanto a nivel de CC Sur como de distintas administraciones y desde el sector, con la idea de hacer esta propuesta. Sabremos a finales de año si esto ha sido aprobado o no en ICAT, y en ese sentido sería que el año 20 inicie ya un nuevo régimen, una nueva regla de explotación con una cantidad nueva. Pero habrá que esperar a finales de este año para saberlo.
Bueno, habrá que poner toda la carne en el asador, o todo el bonito en el asador en este caso. Una cosilla más, en cuestión de beneficios, ya sé que todavía no se ha cerrado campaña, no se saben los datos definitivos, ¿no? Porque ahora hay que ver cómo se dio lo poquito que fuera en junio, más julio, más lo que tenemos de agosto, pero en cuanto a beneficios, ¿tenemos una idea aproximada? ¿Ha ido mejor o peor que la del año pasado?
En cuanto a volúmenes, no beneficios, la palabra beneficio quizá no es la más adecuada.
Sí.
Volúmenes, pues mira, a nivel Galicia, porque nosotros lo que tenemos son los datos a nivel Galicia, y aunque desde Armadores de Burela te lo podrán dar de una forma más o menos definitiva, seguramente a finales de esta semana o a principios de la semana que viene, los datos que hay disponibles ahora mismo en pesca de Galicia pues son que hay 8 lonjas en Galicia con descargas de, con desembarcos de bonito. Burela tiene, lidera el ranking con unos 915.000 kilos, pero bueno, esto es que durante el fin de semana nos actualizan los datos. Son los mismos datos que estaban publicados el pasado jueves a la tarde o viernes a la mañana. El año anterior hubo un volumen de 1.100.000 kilos o 1.115.000 kilos y yo creo que el dato final de esta campaña va a ser una cosa similar al año pasado. Quizá el dato más importante o más representativo es que Burela representa pues un 65% aproximadamente de los kilos y un 66,38% del valor, ¿no?, dentro de toda Galicia. Pero ya te digo, aunque hay 8 lonjas con registros de bonito, realmente importante es el caso de Burela, luego seguido de Coruña y a más distancia Celeiro, Cedeira y Vigo. Luego hay otras 3 que son realmente simbólicas, son menos de 1.000 kilos, con lo cual realmente estamos hablando de 5 lonjas y unos volúmenes similares a los del año, o que yo espero que sean similares a los del año pasado.
Pero que en nada se parecen a los de, no sé si fue hace 4 o 5 campañas, que eran buenísimos, ¿no?
Claro, es que el problema que arrastramos en nuestros últimos ejercicios es el cierre precautorio o el cierre anticipado, por llamarle de una forma, no precautorio, el cierre anticipado. Hay que pensar que hace 2 años el volumen de consumo en Canarias se cuadriplicó sobre su media anual. Ellos pescan de media más o menos 1.000.000 de kilos y hace 2 años pescaron 4.000.000, con lo cual se produjo un cierre anticipado para todo el Cantábrico. El año pasado pasó una cosa similar a este año, que entró muy buena cantidad de pescado, pero entró muy rápido, con lo cual entró rápido hacia el Golfo de Vizcaya, y fue el año que más temprano se cerró la pesquería, se cerró por el 20 de agosto, todavía más temprano que este año, pero bueno, son simplemente unos días de diferencia. ¿Solución para el resto de años? Pues por un lado, como no vamos a pedir que vayan menos barcos al bonito, sino al revés. Lo que vamos a pedir es que, como el recurso está bien y como las condiciones biológicas y de explotación lo permiten, no se produzcan estas limitaciones en el papel que nos condicionan tanto la pesquería. Poder volver a pescar en volúmenes de hace 4 años y hacia atrás, y de alguna forma que esto siga teniendo el impacto social y económico que tiene una pesquería de este tipo.
Pues a ver si lo conseguimos, porque la verdad es que si hay stock, si es una pena que se desperdicie, porque además también supongo que capturándolo se contribuye a que siga estando todo el ecosistema equilibrado. O sea que todo ayuda, al margen de ayudar a la economía. Pues muchas gracias, Sergio López, por meter un poquito de luz, como siempre, a estos asuntos del mar, y estaremos muy pendientes entonces. Gracias,
Gracias. Solo una cosa. Dime. Agradeceros a todos un poco la divulgación de estos datos y recordar que aunque el bonito se cierra esta noche a las 12 de la noche, previsiblemente durante toda esta semana habrá bonito fresco tanto en lonja como en pescadería, porque los barcos lo que no pueden es capturar nada a partir de las 0 horas de mañana, pero según donde estén en el caladero sí pueden venir en ruta y pueden pues tardar 2-3 días en vender el pescado. Entonces, simplemente que aunque la pesca se cierra a partir de las 12 de la noche de hoy, pues sí habrá bonito fresco todavía en la hoja durante 2 o 3 días.
Bueno, más o menos esta semanita probablemente sigamos teniendo bonito y aprovechamos. Gracias, Sergio. Buenas tardes.
Hasta luego.
En Foz, la tienda de Salo, tu tienda de labores. Todo tipo de lanas, hilos, telas para confeccionar ese regalo especial.
Carnicería, charcutería, sala y campo. Carne de crianza propia, lo mejor para tu mesa.
Laura Torres, Allianz. Déjanos mejorar tus seguros y hacer que pagues menos.
Librería Arrapadoira, loterías y apuestas del Estado, papelería, prensa, fotocopias, golosinas, juguetes.
Desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
Hablamos con Daniel Las Heras, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vegadeo. Daniel, ¿cómo está la situación en esta mañana de lunes? ¿Hasta dónde se ha extendido la mancha, más o menos?
Bueno, las últimas datos que teníamos es que estaba bajando por Ría de Abres y bueno, estaba empezando ya, digamos, a diluirse, pero bueno, a ser menos vistosa a su paso ya por más abajo de la Ría de Abres. pero bueno, sí creo que era el arroyo y la desembocadura de este arroyo, pues bueno, sí que se veía afectado con turbiedad y bueno, que sí que se veía que era evidente el vertido.
Lo que sí que estáis señalando es que las captaciones no se han visto afectadas porque la captación que abastece al Trabada, por ejemplo, o a Ribadeo, no se produce en esta zona, sino más arriba de donde se produjo el vertido, de la desembocadura del Ouría en el Eo.
Claro, digamos que las captaciones más o menos suelen estar un poquito más elevadas, bueno, pues por temas de presión y también, bueno, pues en este caso el cauce del arroyo, tan como del río Eo, pues no afectaría directamente a las captaciones. Bueno, por lo menos los datos que manejamos es que no ha habido problema con el tema de la captación.
Pero bueno, estáis contando con el apoyo del GES de Pontenova, de técnicos de la Confederación Hidrográfica y también de otros servicios de emergencia vigilando zonas, ¿no?
Claro, sí. Digamos que el ayuntamiento, pues bueno, es un poco el informador y transmisor del problema. Las autoridades competentes en este tema son otras. El ayuntamiento tiene que estar pues para informar y para que la gente sepa un poco pues el calibre del accidente. Y ahora pues está pues tanto Confederación como Seprona como Medio Ambiente están al tanto y llevando pues monitoreando el problema a ellos.
¿Habéis recibido muchas llamadas? ¿Está la gente inquieta?
Bueno, yo creo que hay algo de bueno pues de alerta, pues porque bueno es un problema que es grave tanto para la familia como para el medio ambiente y que pone en evidencia un poco pues el modelo sistema de ganadería que se está llevando a cabo y promocionando, ¿no? Es una acción, un hecho que nos debería plantearnos si el modelo es el correcto o hay que estudiar otro tipo de modelo, ¿no? Pues para que la ganadería no acumulen tanto purín y puedan gestionar sus residuos de la mejor manera posible.
De hecho, en esta misma jornada de hoy, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, lamentan la situación, señalan que esto tenía que pasar por la mala gestión de purines, que tendrían que retirarse más rápido para que no puedan acontecer este tipo de catástrofes medioambientales.
Claro, nos encontramos con que la planta de Navia, sabemos cuánto tiempo lleva sin recoger purines, digamos que creo que está en concurso de acreedores y pues bueno, pues el modelo a gran inversión pues parece que no es rentable. Bueno, somos conscientes que en otra parte de Europa o del planeta, ¿no? En Australia, por ejemplo, pues la misma gestión de los residuos se gestionan en la propia ganadería, pues aprovechando para generar gas y con este gas generar electricidad, agua caliente, luz, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, deberíamos aprovechar y desde las instituciones más elevadas, principado y ministerio, pues apoyar, ¿no?, un poco el tema de la transición ecológica a todas estas ganaderías para que pudieran aprovechar los residuos y que bueno, pues que no fuera un problema para el medio ambiente y para las economías familiares, claro.
¿Habéis hablado con los responsables de la ganadería, la que ha sido la que ha ocasionado el vertido? ¿Cómo les pasó y cómo se sienten también, claro?
Bueno, ha sido un accidente que respetamos totalmente y estamos mostrando el apoyo a los ganaderos afectados, porque evidentemente ha habido buena voluntad al principio, ellos han llamado al 112, han parado, han avisado del vertido, entonces pues bueno, ha sido un accidente en el cual no ha habido ni mucho menos mala fe. Estamos afectados tanto como ellos en el sentido de que, bueno, es una ganadería de concejo, son puestos de trabajo, es economía y es una forma de vida que se pone en peligro, ¿no?
Una última. Al principio se hablaba de 400.000 litros, luego se maneja otra cifra de 580.000. ¿Tenemos más o menos cerrada la cantidad?
No. Bueno, yo creo que está entre 400 y 500 metros cúbicos, ya no te puedo decir más porque, bueno, para nosotros es difícil calcular ese volumen.
En cualquier caso, ¿no se recomendaría a la gente que fuera a las playitas cercanas a la desembocadura del río Eo en esta jornada de hoy, al margen de no bañarse en lo que sería el cauce del Eo, las playas?
Sí, bueno, es aconsejable pues en lo baño hasta que haya datos fehacientes, ¿no?, de la magnitud del accidente. Lo más aconsejable es que nadie pues bueno se bañe, que la gente esté informada y un poco pues alerta, ¿no?, y alerta a los medios de comunicación a que puedan salir nuevas noticias o nuevos datos, ¿no?, pues a lo largo de la jornada. que pues confirmen pues eso, pues que ya no hay, digamos que ya puede llegar muy diluido tanto a la desembocadura que el daño se pueda ver minimizado, ¿no?, de alguna manera. Digamos que el daño más grande puede ser más arriba, la zona de Abres, y según va bajando hacia la desembocadura, tanto con las mareas y las corrientes, porque se puede haber minimizado. También se puede haber afectado el tema de las ostras, bueno, yo que sé, hay que estar muy atentos a ver cómo va evolucionando el caso.
Estaremos pendientes. Entonces, Daniela, serás concejal de Medio Ambiente de Vegadeo. Gracias por estar con nosotros y por informarnos.
Nada, gracias, buen día.
Así está la situación y, bueno, pues se trata de un accidente, como nos confirma el concejal. Nadie hubiera querido que pasara, pero pasó y abre un debate. Y es un debate importante y es el tema de la gestión de residuos, del que también vamos a hablar porque tenemos declaraciones del responsable de la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo, porque llevan mucho tiempo alertando de esas situaciones, mucho tiempo indicando que la gestión de residuos y de los purines no se realiza bien en el Principado Astur y que esto desgraciadamente iba a pasar. Así nos lo transmite y luego lo vamos a escuchar, pero antes vamos a tranquilizar o intentar tranquilizar también la población, porque en esta misma jornada de hoy los actuales responsables de los ayuntamientos de Ribadeo y de Trabada quieren indicar que está más o menos dentro de lo posible todo controlado y que el agua de la traída no se ha visto afectada, es decir, que podemos seguir bebiéndonos el agua del grifo sin contaminarnos. ¿Por qué? Porque la traída de Ribadeo, que es la misma de la que la de Trabada, no la misma, sino que captan el agua justo en el mismo punto que Trabada, en Vilar Betote, está por encima de donde se ha producido ese vertido. Con lo cual, podríamos beber el agua sin ningún problema, tal y como confirman, por una parte, la alcaldesa de Trabada y por la otra, Pablo Vizoso. Pablo Vizoso está en estos momentos de alcalde en funciones porque el alcalde Fernando Suárez está ausente en estos momentos por culpa de sus vacaciones, días libres, en fin, lo que sea, y también Mariluz Álvarez Lastra. En unos días, con lo cual es Pablo Vizoso en estos momentos el portavoz del ayuntamiento. Lo escuchamos.
Ante o vertido accidental de Zurro ao Rego Ouria acontecido no día de onte no veciño concello de Vegadeo e a súa posible afección ao termo municipal de Ribadeo, queremos, en primeiro lugar, transmitirlle tranquilidade á nosa veciñanza. Este vertido afecta ao río Eo, pero é máis abaixo da captación de auga para consumo humano do concello de Ribadeo en Vilar Betote, en Trabada. Por parte do concello, contactouse desde o primeiro momento coas diferentes organismos competentes. Dende a Confederación Hidrográfica do Cantábrico, trasladáronos que están a traballar na contención deste vertido e que xa están a tomar mostras do lugar para avaliar o alcance da contaminación, esperando dispoñer dos primeiros resultados mañá mesmo. Dende a detección deste vertido, Viacua, que é a empresa concesionaria do Servicio Municipal de Augas do concello de Ribadeo, confirmounos que a captación non se viu afectada nin comprometida en ningún momento e que os parámetros das análises periódicas básicas da auga captada non se viron alterados. Actualmente non temos confirmación de se esta contaminación chegou á ría de Ribadeo. Non obstante, desde o Concello de Ribadeo solicitouse a Consellería de Sanidade a realización dunhas análises das augas de baño, das praias dos Bloques e do Cargadeiro, a maiores das que se realizan de xeito ordinario durante a temporada de baño. Como digo, non temos confirmación de se a contaminación afecta a ría de Ribadeo, pero por precaución, dende o Concello, mentras non se obteñan os resultados destas análises, recoméndase non bañarse na ría de Ribadeo, así como tomar as precaucións en todas aquelas actividades que se desenvolvan dentro deste espacio.
Bueno, pues por si acaso, precaución ante esas actividades, es decir, que no nos bañamos y no realizamos otro tipo de actividades náuticas, recreativas, ni en el río Eo, ni en la zona de la ría de Ribadeo, ni en las playas de Os Bloques o Cargadeiro. No está todavía comprobado que hayan resultado afectadas, pero por si acaso, por si hubiera contaminación, pues mejor no nos bañamos. La verdad es que estamos hablando de 500.000 litros de purín, con lo cual es probable que algo de eso haya llegado a la zona. Todavía no hay esa confirmación oficial, pero bueno, se recomienda que se suspendan las actividades acuáticas, empresariales y también actividades de baño. De hecho, Mayra García, la alcaldesa de Trabada, indicaba que estaban colocando en esta misma mañana esos carteles de prohibición de baño en la zona del río, de la ría Abres también, que está contaminada. La ría de Abres sí que le llegaba el vertido, la zona de Abres, en la tarde de ayer, lo que no está claro si ha llegado a la ría de Ribadeo. Escuchamos a Mayra García.
Pues nos prohibimos o baño tamén no río Eo. De feito, hoxe pola mañá, pois, se puxeron os cartéis informativos e, bueno, tamén trasladar un mensaxe de tranquilidade, sobre todo pois para os veciños que se abastecen o abastecemento do Concello de Ribadeo, porque nesa zona pois as augas non están contaminadas e, polo tanto, o abastecemento de auga está garantido.
Bien, pues el abastecimiento de agua garantizado también en Trabada. Como decimos, el punto de captación está en el mismo lugar que la captación de la traída de agua de Ribadeo. También indica, eso sí, que no se recomiendan ni que se prohíben las actividades de recreo, no solamente las del baño en el río Eo.
Efectivamente, sí. Mientras que non haxa comunicación de parte das administracións competentes de que as augas do río Eo pois xa non están contaminadas, non se poderán levar a cabo esas actividades nin de recreo nin os baños.
Hai que destacar que, por exemplo, en el río Eo se llevan a cabo actividades con canoas, descenso de leo e outras actividades empresariales de diversión e divertimento que todavía este verano pues tienen mucho éxito. Así que por el momento se prohíbe, no se recomienda que no se lleven a cabo, por si acaso, por si la contaminación pudiera afectar a las personas. Y luego indicaba también Mayra García, al alcaldesa de Trabada, que en estos momentos están en colaboración todas las administraciones, están en contacto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, también con la Xunta de Galicia, porque es importante que todas remen a una para intentar solventar cuanto antes este tipo de problema.
Efectivamente, sí, en situacións pois como esta, de que non deixa de ser unha catástrofe, evidentemente se cabe, pois é máis necesaria a colaboración entre as diferentes institucións. Sin duda, pois mantemos un contacto de forma continua, directa, pois para efectivamente buscar solucións e que as consecuencias destas catástrofes pois sexan o menor posibles tanto para a veciñanza como para o medio ambiente.
Bien, pues ahí la colaboración entre administraciones, como les decimos, están en este momento trabajando en la zona en diferentes puntos, tomando muestras, realizando analíticas, tanto los representantes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como otros medios que están apoyando para intentar ver la evolución de ese vertido que se producía en la madrugada de ayer. Se producía de noche, mientras la gente dormía, se rompía un colector del foso donde se almacenan los purines de una ganadería de Vegadeo en la zona de Guiar. Y todos esos purines iban vertiendo hasta el arroyo Ouría, y el arroyo Ouría desemboca en el río Eo. Esto, pues como les decíamos, se cuenta con GESDE, Aponte Nova, Protección Civil, Policía Local de Ribadeo, Guardia Civil, los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico e incluso también están en alerta el Servicio de Guardacostas de Galicia, porque lo que se espera es que vaya llegando al mar. Igualmente, se señala que mañana vendrán técnicos de la Xunta de Galicia para realizar sus análisis también de calidad de las aguas de sanidad. Entre tanto, como decíamos, pues la situación más o menos controlada en cuanto al abastecimiento de agua. La contaminación medioambiental está ahí. Es lo que denuncian en esta jornada de hoy desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, que esto lamentablemente tenía que ocurrir tal y como están las cosas y la gestión de los residuos en las granjas en Asturias.
Desgraciadamente esto era algo que tarde o temprano tenía que suceder. O sea, aparte de los vertidos intencionados que hay de purines, pues puede ocurrir esto, que bueno, estas explotaciones ganaderas que tienen esos tanques tan grandes, esas piscinas tan grandes de residuos, pues evidentemente tiene un problema grave y cualquier accidente, como que parece ser que se produjo, pues ha generado una carga contaminante importante. En esta época encima de que no llueve, pues esto multiplica el impacto que tiene sobre el río y sobre la fauna y flora del río, con cual el impacto un gran. Con lo cual el abastecimiento no está garantizado, problemas de mortandad de peces ahí donde no se haya diluido, contaminación de las playas, contaminación en este caso de los moluscos y los bivalvos, que hay aprovechamientos en la ría de Leo. O sea, una situación, bueno, que era previsible, porque esto venimos obviamente años denunciando a la Coordinadora Ecologista, y se ha hecho caso omiso a este problema que en grave estudios es la mala gestión de los purines.
Pues ha hecho caso omiso, es lo que indica Fructuoso Pontigo, el presidente de la Coordinadora Ecologista, e indica que ahora lo que va a ocurrir, bueno, pues es toda esa contaminación medioambiental, todos los daños para los peces, y a ver cómo se va eso. Y señala, por ejemplo, que tiene que llover una gran lluvia, una lluvia fuerte, para que vaya arrastrando todo eso al mar, que el mar es más grande y ahí se diluirá, claro.
El problema de esto es que ha bajado desde un arroyo a la ría, con lo cual ha contaminado todo ese tramo. Hasta que no haya una buena llovida que diluya toda esta contaminación, el problema va a perdurar en los cauces. Claro, el arroyo donde es un cauce muy pequeño, con lo cual la contaminación la va a tener. En los otros casos, bueno, pues en la ría efectivamente el impacto va a ser menor. Pero claro, hablamos de una cantidad importante, 580.000 litros, y cuando haya marea baja, que la dilución sea más pequeña, pues se va a notar. Se notará por lo menos un día por los olores, la contaminación. Y las playas, bueno, puede haber un problema ahí de residuos afectando a esas playas, que ya veremos a ver si las analíticas lo descubren o no, porque otra cosa es cómo se, qué está pasando con la calidad de las playas y cómo se mide y qué control hay.
Bien, pues ahí está la duda de los ecologistas y también el tema que decíamos que se abre sobre la gestión de purines. Escuchamos de nuevo a Pontigo.
Claro, vamos a ver, el tema está claro. Hay un tema evidente y es... Tiene que haber una gestión más rápida. Las balsas de los purines muchas veces se hacen para cumplir el expediente. No hay garantías de impermeabilización. Hay fugas en la mayoría de ellas. Son cantidades ingentes, con lo cual, si hay un problema de después llevarlo donde las traten o reparto los pros adecuadamente, pues tenemos estos problemas. O sea, esto no es la primera vez que ha sucedido. Nos hemos enterado porque ha tenido repercusión. Pero ¿cuántos casos más ha habido de problemas en balsas de purines? Muchísimos.
Pues ahí está la situación, ahí está el momento que se está viviendo y, entre tanto, ya saben, recomendación de no bañarse en el río Eo y tampoco en las playas de Cargadeiro y Os Bloques, en esas playas del entorno de la desembocadura del Eo, por culpa del vertido de purines. Estamos muy pendientes de lo que pasa, pero recuerden, eso sí, que el agua sí se puede beber y, además, los técnicos de Viacua del Ayuntamiento de Ribadeo han constatado que los análisis del agua dan bien y que la traída tiene la captación por encima del punto donde se produjo el vertido. Un alto en el camino y seguimos.
Lo que estabas esperando ya ha llegado a Foz, Salón de Belleza Antía Villa. En Salón de Belleza Antía Villa puedes peinarte, teñir, secar, tratamientos de queratina, ya que disponemos de servicio de peluquería y, como gran novedad, puedes alisarte el pelo con planchas de vapor. Ven a probarlo. También tenemos servicio de estética, manicuras, pedicuras. Ven a conocernos, estaremos encantados de atenderte. Salón de Belleza Antía Villa. Estamos en calle Miguel de Cervantes 2 bajo 3 en Foz. Deseamos a todos una feliz fiesta normanda.
Vamos pa la playa pa curarte el alma.
Vamos para las rebajas de Muebles Toal. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas en todos nuestros artículos. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos a Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también Facebook. No dejes escapar las rebajas de Muebles Toal.
Vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua para que viaje rico se siente.
¿Todavía no te has enterado que el oro ha subido? Acércate a la Llave de Oro y conoce el valor de tus joyas. Ahora valen más. El oro ha alcanzado su valor más alto, así que si tienes joyas de oro o plata que ya no usas, ven y conoce su valor. Aprovecha la gran subida. Y recuerda, tu vieja cubertería vale mucho también. En la Llave de Oro realizamos tasaciones totalmente gratuitas y sin compromiso. Visita nuestras oficinas en Viveiro, Travesía da Mariña 31, o en Ribadeo, Rosalía de Castro 19. También puedes llamarnos al 982-55-1731, 982-55-1731. En Foz, Serco, Administración de Fincas, tu comunidad, nuestro mundo.
Armería Valibria, caza y pesca. Prepárate para la nueva temporada de caza. Todo tipo de artículos de pesca y caza.
Autoescuela Nova. Conduce o teu futuro. Permisos a 1, a 2, a B e CAP.
Porque o máis importante é a protección para ti e os teus. Seguros Bilbao, Raquel González. Achégate a coñecernos e asesorámoste.
Desean a todos una muy feliz fiesta normanda.
En Foz, Xanela, gran variedade en agasallos e complementos das primeiras marcas. Lola Case de Mundo, Devota y Lomba, Pepe Mol, Privata, Lois. Aproveita as últimas rebaixas.
Achégate a xoyería Iria Rodríguez e atoparás esa xoia tan especial.
Mafre, Maite López Rego, delegada, tu oficina de seguros de confianza.
Clínica Puente, especialistas en análisis de la pisada y plantillas personalizadas.
Desean a todos una feliz fiesta normanda.
Seguimos adelante, 15 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos contándote esas noticias que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Ya que estábamos hablando de los vertidos y demás, también te contamos o te recordamos que la playa de Arealonga en el municipio de Barreiro sigue cerrada por culpa de presencia de bacterias fecales en la misma. Los últimos análisis dieron que había presencia de esas bacterias fecales. Esta contaminación microbiológica se viene produciendo desde hace bastantes añitos. Es algo que se viene arrastrando por culpa del mal saneamiento en la zona de San Miguel y de Reinante, y llevan años reivindicando tanto esta alcaldesa Nermida como el anterior alcalde Alfonso Fuente una nueva depuradora. ¿Qué ocurre? Que la nueva depuradora es muy cara, cuesta 3.300.000 euros, el ayuntamiento no tiene capacidad para afrontarla y se pide la colaboración de la Administración Regional, de la Xunta de Galicia. Desde la Xunta de Galicia, el delegado territorial señalaba el otro día, en respuesta a estas declaraciones de Hermida, que la Xunta no asume esas competencias, que son competencias municipales, pero sí hay que destacar que en determinados momentos la Xunta puede colaborar y de hecho está colaborando en determinadas actuaciones relacionadas con el saneamiento en el municipio de Viveiro, o hay una subvención que está gestionando para mejorar el tema de esa salida también del saneamiento de Viveiro, en la que estaría contaminando la playa de Celeiro, ¿no? Y entonces ahí están pendientes de una serie de papeleos y de una subvención que gestiona la Xunta de Galicia, aunque la alcaldesa de Viveiro otro día destacaba que se trata de fondos europeos, pero que gestiona la Xunta de Galicia y que se tiene que mejorar también esa salida del saneamiento. Bueno, el caso es que la playa de Arealonga en Barreiros está contaminada todavía por enterococos intestinales y tiene que realizarse una nueva analítica, a la espera de la nueva analítica y de los resultados, pues lo mismo, que se recomienda no bañarse en esa playa. Malas noticias, sobre todo cuando estamos en verano, en temporada alta, se nos está acabando el mes de agosto y se está pidiendo a la gente, tanto a los de aquí como a los de fuera, que no se bañen, pero es la situación que se está viviendo. También recordamos esa noticia luctuosa al fallecimiento de un hombre en Ourol, de 63 años de edad, que ha sido enterrado esta misma mañana en el cementerio de Ourol. Se trata de Juan José Orosa, de 63 años de edad, y fue hallado sin vida en su domicilio este fin de semana, en concreto el sábado. La persona que normalmente le lleva la comida llamó a la puerta, no le abrieron, se preocupó, vio que estaba cerrada y alertó a las autoridades. Allí se personaron los bomberos de Viveiro, que tuvieron que acceder al domicilio por la ventana de atrás, una ventana de atrás, y descubrieron el cuerpo del hombre ya en su cama, ya fallecido. Podría llevar 2 o 3 días muerto, según destacaban desde el Departamento de Servicios Sociales, que era la última vez que habían contactado con él. Y en la mañana de hoy se ha celebrado el funeral y su despedida en el cementerio de Ourol. 63 años de edad, fallecía en soledad. Lamentablemente se producen muchas muertes de este cariz últimamente, en soledad, en su casa, y son descubiertos con bastante tiempo después. Hablamos de otros temas que también marcan la actualidad. Vamos a hablar de algo un poco más alegre, en este caso, un poco más positivo, y es la Feria del Libro del municipio de Burela, porque ya tenemos un pequeño adelanto de lo que va a ser la quinta Feria del Libro. Se va a celebrar cuando esté terminando el mes de agosto, a partir del próximo viernes, día 30 de agosto, hasta el 1 de septiembre. Habrá varias presentaciones, actividades para los pequeños, música, teatro, Touriñán y Blanco, sorteo de regalos, etcétera. Un adelanto nos da el concejal de Cultura, José Díaz.
Este fin de semana celebramos en Burela a quinta Feria do Libro, xa vamos por esta quinta edición neste ano 2019. Vai empezar a feria o venres e transcurrirá durante todo o fin de semana. Os horarios van ser de 12 a 2 por las mañás e de 18 a 21 a 30 por as tardes. El pregón faremos o sábado ás 12:30 da mañá, suele ser sempre ese horario. Este ano o pregoeiro vai ser Pablo Mosquera. Decidimos elixilo a él porque penso que é unha persoa moi vinculada á cultura en toda a Mariña, moi defensor da cultura en xeral, en particular da literatura, con presencia además en casi todas as feiras do libro sempre, unha persoa con a que se pode contar e que además bota un cable, ¿no?, a hora de contactar con outros escritores. Bueno, esas persoas que tiran das feiras do libro e fan que podan seguirse celebrando, ¿no? Aparte da súa trayectoria tamén literaria, que tamén ten varias obras, algunhas además de que son estudios en moita profundidade de aspectos da Mariña, ¿no?, e da súa zona de San Ciprián, por exemplo, ¿no? Ese pregón será, como digo, as 12:30. Despois tenemos tamén, como en anos anteriores, un par de contacontos, tanto domingo como sábado, a unha no mediodía. O domingo estará Caixoto Cativo, o sábado a Fátima Fernández, sempre dándolle pues, un pouco de presencia tamén aos nenos, aos máis pequenos, para que vayan aficionándose un pouco ás feiras do libro, ¿no? Aí haberá tamén un taller infantil de manualidades, impartirá Conchita Fraga. Eso será o venres 30 de agosto de 6 a 8 da tarde. Non fai falta apuntarse, solo chegar allí á zona da Praza da Mariña, onde estará instalada a feria, e participar neste taller de diferentes actividades vinculadas con a literatura. Despois tamén temos neste fin de semana programado paralelo á Feira do Libro Unha Noite na Praia, a obra nova obra de Carlos Blanco e Xosé Touriñán. Xa estuveron aquí o ano pasado con a obra anterior, con Somos Criminais, e agora, pois, repiten con esta. Programámoslo ao mesmo tempo que a Feira do Libro, dos motivos, basicamente, por fechas deles, para poder facer esta actuación, e por outra parte, porque tampouco nos parece mala idea que coincidan eventos no mesmo fin de semana, ¿no? Xa tivemos con a Feira do Bonito un bon exemplo de isto, porque había pues, varias actividades paralelas que fan que quizás a xente pues, teña máis donde elegir. Se non veñen a cousa, pues veñen a outra, e a veces coincide que acuden as dos ou as tres cousas que haya programadas, ¿no? E despois, pues, bueno, varias presentaciones ao longo de todos os tres días.
Pues varias presentaciones, muchas actividades, diversión, que llega ya a la quinta feria del libro del municipio de Burela, para que no te la pierdas tampoco. Ya te iremos adelantando algún que otro asunto a lo largo de los próximos días. Ahora hacemos un alto en el camino y también te vamos a hablar de empresa, porque recuerda que te estábamos destacando las peculiaridades que tiene el polígono de Barreiros, todo ese tejido empresarial que está ahí asentado, no solamente en el polígono, sino en su entorno también, y las potencialidades de ese ayuntamiento. Y hoy vamos a hablar con otra de las empresas que está ahí asentada, para que descubras a qué se dedican y las cositas que hacen.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
Mira qué ofertón.
Claro, votando YR ten cheques aí de inmellorable. 500 megas. Móvil R con 20 xigas e chamadas ilimitadas. Tele con deco 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros ao mes durante 6 meses.
O mellor do mellor por la metade da metade.
Contrata o en tendas R no 1449 ou en R.gal.
Vamos a hablar con Carlos Torbar de Torbar y Maquinaria de Construcción, para que nos cuente a qué se dedican ellos, el responsable de la empresa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años lleváis ahí en el municipio de Barreiros desarrollando vuestra labor?
Bueno, pues aquí en el polígono de Barreiros, concretamente, actividad de lo que es empresa Torbar, como empresa de alquiler de maquinaria y venta, empezó a buscar en el año 2007. Desde entonces levamos 12 años pues aquí atendendo a todos os nosos clientes do sector da construcción, industria e demais, pues para prestarles todos os servicios que necesitan, procurando proporcionarles cubrir todas as necesidades que teñan.
Eden, entón, cando se comezou coa actividade da empresa ou tiñades antes algunha que outra actividade en outro lado?
Sí, sí, bueno, no, a empresa, digamos, é unha empresa xa con 30 anos de antigüedade, levamos pues, establecidos en Lugo, desde primeiro a Avenida das Américas, que foi onde iniciou a súa actividade, hai, xa digo, 30 anos, e logo despois no Polígono Ceao, onde contamos con unhas instalacións amplias e grandes, desde, bueno, pues eso, levamos a 30 anos no mercado, no sector, igual. Todo o que se necesite para facer tanto obra pública como obra, digamos, civil ou vivienda, pues está, digamos, dentro do que é o noso catálogo de ofertas.
E como está o mercado agora mesmo?
Bueno, o mercado en sí ahora mismo pues está, digamos, bueno, digamos nun momento bastante bastante bon, non é unha cousa exagerada tampouco, pero vamos, digamos que sí, hai traballo, os clientes, digamos, están tendo unha boa actividade, vese que digamos que, bueno, pues nos últimos 2 anos para aquí, pues isto mellorou un pouco, bastante, con respecto ao que había, bueno, ahora mismo a verdade é que non hai moito problema, o sea, todo o mundo está tendo traballo, digamos, está funcionando ben. Hai quizás un problema bastante máis grave no que é o tema de, sobre todo, de personal, o sea, todas as empresas que estamos ahora mismo, creo que en general, en cualquier sector, estamos pues sufrindo as consecuencias de unha falta absoluta de profesionalismo e de xente, de traballadores que podamos necesitar e que necesidades que temos para cubrir e que non dispoñemos de xente, non hai no mercado realmente moita xente formada ou polo menos con incluso ganas de traballar.
Dime unha cousa, cal é o maior problema? Que xa sei que son dous, pero o maior problema é que a formación da xente non é adecuada, o que necesitades vos, o que a xente en xeral non está disposta a traballar neste tipo de traballos máis manuais?
Sí, eu creo que é eso. Eu creo que nas últimas décadas a verdade é que por parte do que é a xuventude, eu creo que todo o mundo, digamos, os empleos como tipo, sea autónomo ou traballador de empresa, bueno, pues, desempeñar pues, un traballo normal como conductor, como mecánico, como dependiente, almacén, cualquier tipo de traballo deste estilo que, por ejemplo, nosotros son as necesidades máis claras que temos aquí, ¿no? Bueno, aquí en Lugo, en donde estamos, evidentemente, pues a xente non opta por ese tipo de traballo, es decir, hoy todo el mundo máis ou menos busca outras cousas. Supoño que, bueno, pues non sei, a verdade non sei cales son os motivos, pero sei que sí, que se está vendo todo o mundo con bastante dificultades a hora de ter que cubrir os puestos que as necesidades que ten, non?
Todo o mundo tirou faianos por facer unha carreira e agora sí. Mesmo hai moito titulado pero pouco de formación profesional. Que
eso
tamén
é, efectivamente, exacto, é dicir, estás digamos que poñéndolle, digamos, o broche perfecto, que é dicir, eu creo que todo o mundo tirou a buscar especializacións en canto ao tema de carreiras, pues, de maior ou menor nivel, pero que sí, que todo o mundo pues foi un pouco por ese sector. A formación profesional abandonouse moito e por outro lado, pues eso, o tema de oficios ou xente que buscaba, digamos, como fai algúns anos atrás, se había pues aprendices de que albañilería, de mecánica, de pues, en general en todos os sectores, fontanería, electricista, todos, pues hoxe en día eso, a verdade, se edita, está véndose con bastantes carencias, ¿no?
Pois así estamos, a ver si se vai mellorando a cousa, porque a pena que haxa traballo, pero non haya quen facelo. Dinos unha cousiña para rematar, Carlos. Cal é a maquinaria que máis vos demandan nestes intres? Quero dicir, ademais, éxito, ¿no? Desta que dis, vaya, teño todas ocupadas agora mesmo porque están en varias obras.
Sí, home, temos un parque de maquinaria ahora mismo bastante amplio e bastante ocupado, tamén é certo. En general, bueno, pues a nosotros aquí hoy en día, pues estamos demandando moito, pues casi, en general, pues es un tema de excavación, excavadoras, dumpers para transporte de, bueno, de terras e demais. tamén bastante, hai moita demanda tamén xa no mundo de elevación, maquinaria de elevación, plataformas elevadoras, todo eso. E bueno, pues por lo general, bueno, a verdade temos unha gama de maquinaria bastante adaptada máis ou menos ao que suele haber de aquí necesidades, si se están digamos movendo bastante, o sea, pero bueno, por lo general, digamos, a maior gama que temos estaría en excavadoras, son as máquinas que ahora mismo máis están salindo, que máis están traballando.
Pois as excavadoras, entón. Carlos Pardo, responsable de Torbar, maquinaria de construcción e obras públicas. Gracias por estar con nós, moito éxito e que teña de sorte de aquí en adiante tamén. Y hasta aquí llega Costa Viva. Dentro de un ratito más noticias locales en mediodía en la costa a partir de las 2:20.